Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? El último de mayo. Mucha fiesta, ¿verdad? En torno a la Virgen, en torno a este mes de mayo, el mes de las flores, el mes de María. Vamos a comenzar un nuevo programa en Iglesia en Albacete. Recibe el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. En su nombre te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Comienza Iglesia en Albacete. Bienvenido.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y nos vamos al rincón de Cáritas con Pilar González del equipo de comunicación de Cáritas Diocesana. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos del Consejo Diocesano.
Precisamente mañana lunes a las 6 de la tarde en la sede de Cáritas Diocesana celebraremos el Consejo Diocesano de Cáritas, en el que participan los representantes de los distintos arciprestazgos de la diócesis. Se tratarán varios temas: la presentación de la memoria social y económica del 2024, la renovación de algunos miembros y también pondremos fecha a la próxima asamblea, que ya es la número 24.
Hablamos precisamente de asamblea, pero en este caso regional.
En este caso, José Joaquín, regional, que tuvo lugar el pasado sábado en Madrid, asamblea de directivos de la Cáritas de Castilla-La Mancha, un espacio de trabajo y reflexión que reunía a los responsables de las distintas Cáritas diocesanas de la región. Durante el encuentro se abordaron diferentes aspectos vinculados a la acción social que desarrollamos, con especial atención al acompañamiento a personas migrantes, sobre todo aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular. También se valoraron e impulsaron nuevas líneas de colaboración, entre ellas destaca la aprobación de un nuevo proyecto de cooperación internacional, del que también nos hablaremos más adelante, que refuerza el compromiso de la entidad con las realidades más vulnerables, más allá de nuestro entorno más cercano.
Y una jornada de comunicación el martes.
Qué importante es saber comunicar. Efectivamente, Cáritas Regional Castilla-La Mancha celebrará la primera jornada de comunicación para agentes de Cáritas. El lema: construyendo confianza, la importancia de la imagen de Cáritas. La jornada será online y será, bueno, pues un encuentro también entre voluntariado, equipos técnicos, sacerdotes, personas colaboradoras. El objetivo al final es reflexionar y formarnos sobre cómo comunicamos nuestra misión desde los distintos territorios. Al final, José Joaquín, cada gesto, cada palabra, cada imagen forma parte de lo que transmitimos. Así que para abordar estos temas contaremos con la participación de Ana Guirao, que es del equipo de comunicación de Cáritas Española, que nos hablará de cómo cuidar su imagen, mi imagen, nuestra imagen. Así que a todas las personas que deseen participar, no duden en contactar con Cáritas para que les facilitemos el enlace.
Y terminamos con una frase.
Con una frase, José Joaquín. No debemos tener miedo a proclamar la verdad, aunque a veces sea incómoda, sino hacerlo sin caridad y sin corazón. Es una frase del Papa Francisco en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
Pues ahí queda esta comunicación, abriéndonos ya esa jornada que tendremos el próximo domingo. Gracias, Pilar.
Gracias, José Joaquín. Buen día.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Es domingo y estamos en la Pascua del Enfermo. Por eso nos acercamos a la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis con el delegado Álvaro García. Muy buenos días.
Hola, José Joaquín. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes.
Y hoy un día especial. Lo vamos a celebrar juntos también en la catedral. Cuéntanos.
Pues sí, como es un día especial, ya desde hace unos años nos reunimos toda la comunidad diocesana, o al menos las personas que puedan asistir, en la catedral, donde tendremos una celebración conmemorando la Pascua del Enfermo y se imparte el sacramento de la unción de los enfermos.
Será a las 6 de la tarde de esta tarde en la catedral. Allí tendremos esta celebración diocesana con la administración del sacramento de la unción y, sobre todo, en Pascua, pues celebrar también la esperanza, ¿no? Con este lema que queréis vivirlo, peregrinos de la esperanza.
Sí, es cierto que la campaña de este año del enfermo, que empezaba el 11 de febrero y que culmina en este domingo, está señalada por este acontecimiento tan, tan importante de la Iglesia, el Jubileo de la Esperanza. Y precisamente el Papa decía en la bula que hemos de llevar también la esperanza a aquellos lugares donde no se tiene, y especialmente el mundo de la enfermedad, el mundo de los ancianos, los enfermos, los jóvenes. Y hay un capítulo concreto en la bula que hace referencia, pues, a llevar esa esperanza al mundo de la enfermedad, acompañando, aliviando, ayudando a las personas más necesitadas. También tiene un capítulo especial a los sanitarios, que pues sobre todo haciendo un poco referencia a la pandemia, donde tan mal lo han pasado, acompañarles también en esa tarea que hacen de cuidado. Digamos que cuidar también al cuidador.
Una campaña que empezaba en febrero, que sigue hasta este mes de mayo. ¿Estáis trabajando en la pastoral de la salud a lo largo de todo el curso, de todo el año?
Sí, mira, yo creo que es un acierto que por parte de la Conferencia Episcopal pues se le haya dado esa continuidad desde el 11 de febrero hasta la Pascua del Enfermo. Y creo que articula así pues unos momentos y unos pasos de trabajo y de profundización en las diócesis para que con los distintos grupos de la Pastoral de la Salud, voluntarios, Hospitalidad de Lourdes, Frater, etcétera, pues vayamos trabajando distintos temas de formación y también de acompañamiento espiritual. Yo creo que está bien situada la campaña en ese sentido.
Nos has hablado de llevar también la esperanza a lugares de sufrimiento, de dolor, de enfermedad. Hay mucho dolor en los hospitales, en los centros sanitarios, pero también en las casas. Muchos enfermos en casas y gente que los cuida.
Pues mira, hay una labor que no se ve, pero que está ahí en la iglesia, que muchas veces la acompaña el sacerdote de la parroquia, del pueblo, de la aldea, y es llevar esa esperanza a los enfermos, a los ancianos que están solos, y luego esa cantidad ingente de voluntarios, la mayoría son mujeres, son voluntarias, que también en nuestras parroquias de la ciudad y de los pueblos, pues van llevando esa esperanza con un trabajo callado, en silencio, acompañando a esas personas y llevándoles esa esperanza que no defrauda, que en definitiva, como nos dice la bula del jubileo, es Cristo, Cristo resucitado.
Álvaro, nos fijamos ahora también en los hospitales, ahí está la presencia de la Iglesia.
Pues sí, mira, aquí en la diócesis nuestra tenemos la suerte de tener un acompañamiento continuado en los distintos hospitales, tanto en los hospitales comarcales de los pueblos, Almansa, allí en Villarrobledo, los párrocos de estos pueblos acompañan también a los enfermos y especialmente pues aquí en la ciudad, tanto en el Perpetuo Socorro, que tenemos dos compañeros, y los tres que estamos en el Hospital General. También es una labor pues de callada, de silencio, pero yo creo que de un acompañamiento profundo, intenso, y que muchas veces pues las familias lo agradecen con muchísima alegría, porque se sienten acompañados en momentos muy complejos y muy, muy difíciles.
Cuando uno llega al hospital y llega a ingresar, también se puede decir, queremos que venga el sacerdote, ¿no?, a visitarnos, a acompañarnos, también se puede decir, ¿no?, a los sanitarios.
Sí, en ese sentido hay una buena comunicación, no hay pues hostilidad. En cualquier mostrador tú puedes pedirle al personal que hay en ese momento, a un auxiliar o a una enfermera, que llame al sacerdote. Luego también tenemos por todas las plantas carteles donde está el número del busca del sacerdote, y de una manera u otra pues siempre se nos localiza. Estamos al servicio las 24 horas.
La presencia de la Iglesia en los hospitales, en los centros sanitarios, también los voluntarios que van acompañando a los enfermos en casas, una pastoral de la salud viva y necesaria.
Claro que sí. Yo creo que esta es una de las maneras de manifestar a Cristo resucitado entre nosotros y que hay que hacerlo con mucha humildad y muchas veces desde el silencio y guardando, como hacía María, tantas cosas que vemos y tantas confidencias en el corazón y presentárselas al Señor, pues para que esas realidades también se llenen de esperanza.
Celebramos hoy esta Pascua del Enfermo con este lema Peregrinos de la Esperanza. Serán muchas las parroquias, comunidades que reúnan a sus enfermos en el día de hoy, que administren el sacramento de la unción de enfermos en la catedral de forma diocesana esta tarde a las 6. El sacramento de la unción. Hay gente que le tiene miedo, que le tiene pánico. No asustemos al enfermo. Eso no es así.
Claro que no. Yo creo que se está haciendo una labor últimamente importante, dándole el sentido comunitario que prácticamente en todas las parroquias de la diócesis, tanto en el día de hoy como unos días antes o después, van a ir celebrando ese sacramento donde van a reunir a las personas enfermas, ancianas, y se va a hacer una celebración festiva. Y en el hospital, igual. A veces la familia es un poco remisa, te llama, pero que no se entere, ¿qué tal? Bueno, pues hay que decirles que no es el sacramento para la muerte, es el sacramento para la vida, para celebrar la vida, para celebrar que Cristo sigue siendo y seguirá siendo siempre eternamente nuestra esperanza y el futuro. Entonces, desde esa perspectiva, hemos de abrir las puertas a la trascendencia y a seguir caminando al encuentro del Señor.
Hablamos de este sacramento donde se nos dice ya en la Sagrada Escritura, que cuando hay alguien enfermo, débil, llame a los sacerdotes y recen sobre él, ¿no? Este es el significado, la oración de la Iglesia en la debilidad, en la enfermedad, no en la muerte, sino cuando uno está débil y enfermo.
Es bonita la referencia que has hecho, que es precisamente la carta de Santiago. Está enfermo alguno de vosotros, llame a los sacerdotes de la Iglesia y que recen sobre él, que le impongan las manos y que esa imposición de las manos y ungirlo con el óleo, pues obrará en él la salvación y el perdón de sus pecados y podrá también sanar en la enfermedad.
Pues Álvaro, ¿alguna cosilla más en este día de fiesta, de Pascua, del enfermo? Un saludo también a todos aquellos, ¿no?, que en casa nos estén escuchando y que sientan esta debilidad y esta enfermedad.
Pues yo animo a toda la comunidad diocesana a celebrar con gozo y con esperanza estos días de la Pascua del enfermo, donde podemos hacer presente y vivo a Cristo resucitado, sobre todo en esos lugares donde en estos momentos pues reina el dolor, la enfermedad, sobre todo en los hospitales, también en las residencias de ancianos y en las casas particulares, donde tantos voluntarios y voluntarias pues van a llevar esa esperanza que es Cristo resucitado.
Pues gracias por acompañarnos, Álvaro, esta tarde a las 6, Catedral. Que se dé todo muy bien.
Muchas gracias, José Joaquín.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y vamos con nuestro punto de vista hoy con Juan José Fernández. Muy buenos días.
Buenos días, José Joaquín. En un mundo cada vez más complejo y saturado de información, la búsqueda de la verdad se ha convertido en un desafío apasionante y a veces desconcertante. Poncio Pilato le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Detrás de esa pregunta hay una búsqueda existencial por encontrar un lugar que nos proporcione seguridad, paz y sentido a nuestra vida. La idea de los nichos de la verdad hace referencia a los diferentes espacios donde enterramos las verdades que en un momento dado nos han proporcionado seguridad, creando así un eterno retorno a la búsqueda. Las personas exploramos, compartimos y defendemos nuestras propias interpretaciones de la realidad. Por ello, los nichos varían en función de nuestra mirada, académica, científica, social, religiosa o incluso conspirativa, convirtiendo la percepción de la realidad en uno de los principales aspectos. Por ejemplo, en el ámbito científico, la verdad se busca a través del método experimental y la evidencia verificable. Sin embargo, en ciertos movimientos espirituales o ideológicos, la verdad puede estar basada en creencias, experiencias personales o interpretaciones subjetivas. Esto genera una pluralidad de verdades que en algunos casos pueden entrar en conflicto. Las redes sociales y las plataformas digitales han ampliado enormemente estas percepciones, permitiendo que comunidades con intereses similares se conecten y compartan sus perspectivas sin la necesidad de interacción cara a cara. Esto puede ser positivo, ya que fomenta la diversidad de ideas y el intercambio cultural, pero también presenta riesgos. La desinformación, las noticias falsas y las teorías conspirativas pueden propagarse rápidamente, creando burbujas de información donde la verdad se ve cuestionada o ignorada. Por otro lado, la búsqueda de la verdad también cumple una función importante en la formación de identidad y comunidad. Muchas personas encuentran en estos espacios un sentido de pertenencia y una forma de validar sus experiencias y creencias. La clave está en mantener un equilibrio entre la apertura a nuevas ideas y la capacidad crítica para discernir qué información es confiable. En conclusión, los nichos de la verdad reflejan la diversidad de perspectivas humanas y la complejidad de entender la realidad. La tarea de la persona en este escenario es desarrollar un pensamiento crítico, estar abierto a diferentes puntos de vista y buscar siempre la evidencia sólida. Solo así podremos navegar en un mundo donde la verdad no es un concepto único, sino un mosaico de interpretaciones que en conjunto enriquecen nuestra comprensión del mundo.
Celebramos el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Javier Soler es del equipo diocesano de Ecología.
Os animamos a ser conscientes sobre nuestra manera de vivir la fe y realizar alguna iniciativa, como anunciar las misas de este fin de semana, organizar una oración en relación a la creación, etc. Además, en la página de la Conferencia Episcopal sobre la semana Laudato Si podéis encontrar muchos recursos.
Nos vamos, ya sabes, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Será aquí en COPE y será siempre, si Dios quiere.